Invitados especiales a esta hora del día a través de Caracol Radio y por supuesto Prisa Media en estas frecuencias. Igualmente las personas que nos escuchan a través de www.caracol.com.co, sección ciudades. Usted escucha Ibagué y podrá sintonizar esta señal local de Caracol Radio. En el día de hoy, una invitada muy especial. Estamos hablando de la nueva rectora de la Universidad de Ibagué, Natalia Ruiz, quien es bióloga, igualmente doctora en ecología con una maestría en ciencias biológicas y desde hace unas semanas asumió como nueva rectora de la Universidad de Ibagué con una sólida trayectoria académica en la universidad pública, pero también en la universidad privada, en diferentes instituciones como el Banco de la República y organismos internacionales. Doctora Natalia, muy buenos días, bienvenida a Caracol Radio. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo se ha sentido en Ibagué?
Muy buenos días, Harold, muy buenos días para todos los oyentes de Caracol, es un gusto estar acá. Muy bien, Ibagué me ha recibido con los brazos abiertos, personas muy cálidas, afectuosas y siempre con ese amor por la Universidad de Ibagué y por apoyar lo que se requiera.
Bueno, hablemos un poco de esos desafíos, esos retos que trae Natalia Ruiz para la Universidad de Ibagué, una universidad con más de 40 años de trayectoria, una universidad que tiene acreditación de alta calidad, que tiene una proyección más que de Ibagué, una proyección regional, porque abarca departamentos como Huila, el Caquetá, el Cundinamarca, Tolima. Muchos estudiantes de esas regiones llegan a formarse no solamente a nivel de pregrado, sino también a nivel de posgrado. Hablemos un poco de esos desafíos que trae Natalia para lograr ese propósito de la universidad necesaria.
Sí, pues para nosotros es muy importante continuar con ese enfoque regional, como bien lo decía, a través de proyectos estratégicos, proyectos muy relacionados con el trabajo con comunidades que permita que cada desarrollo científico que tengamos pueda verse representado en las condiciones de vida, las mejoras que se puedan tener en muchos de los municipios en los que estamos. Por ejemplo, lo hacemos con un foco muy fuerte en bioeconomía. Hemos realizado proyectos a nivel regional y pues llegué muy bien porque llegué la semana pasada, ya tengo es un logro de mis antecesores y es que vamos a poder ofertar un doctorado en bioeconomía, primero en el país, y con esto pues afianzar ese desarrollo científico que tiene la Universidad de Ibagué, ese reconocimiento nacional e internacional, pero sobre todo con un enfoque trabajando con las comunidades para su autogestión y su apropiación.
¿Cómo será justamente ese doctorado en bioeconomía, que es una gran apuesta para la región y una debilidad que tenemos nosotros es en la formación a nivel de maestrías y a nivel de doctorados? Hay una debilidad a nivel regional por parte de todas las instituciones. ¿Cómo se logró materializar y cómo es un poco ese programa que se va a ofrecer?
Bueno, este es un trabajo gracias a todo el fortalecimiento que realizó la universidad. No sé, de pronto muchos de nuestros oyentes conocen una sede especial que tenemos que se llama Colibrí. En Colibrí tenemos más de 10 laboratorios especializados para la identificación de compuestos químicos que permitan tener algún uso industrial. Trabajamos con café, con cacao, con mangostino, con mango, y vemos cómo esa producción a nivel básico, de ciencias básicas, se aplican nuevos productos en los municipios en los que se trabaja. Entonces, con ese enfoque desde la ciencia para el desarrollo industrial, empezamos entonces este doctorado. Estamos trabajando también en agua. Queremos tener nuestro primer laboratorio certificado para calidad de agua. Estamos ya a puertas y todo este desarrollo investigativo, tanto en productos naturales como en calidad de agua, nos va a llevar a poder desarrollar mejor este doctorado en bioeconomía.
Sí, doctora Natalia, ¿Cómo encontró la Universidad de Ibagué? Usted ya venía acompañando a la universidad desde el Consejo Superior, acompañando muchísimos procesos, dialogando con los profesores, con los decanos, con los alumnos, con los otros miembros del Consejo. ¿Cómo es la universidad que encontró?
Bueno, sí, ya llevaba 2 años y como bien lo dijo Harold hace un momento, pues con mucha experiencia en otras universidades, Nacional, El Bosque, pero lo que siempre quise y me enamoró de la Universidad de Ibagué es ese compromiso que tiene con el desarrollo de la región, el que siempre vio que había que tener estos estándares internacionales, siempre con calidad, siempre con un esfuerzo muy grande. Y bueno, pues cuando llegué encontré eso, encontré una universidad con personas comprometidas, equipos de trabajo sólidos, que permiten de esta manera pues desarrollar esos sueños que uno puede querer a nivel de, por ejemplo, cuando hablamos de universidad necesaria, poder trabajar más transdisciplinarmente en la formación para nuestros jóvenes. Cuando hablamos de investigación, hacer proyectos no solo en áreas muy específicas, sino combinando y trabajando en equipo en diferentes áreas del conocimiento. Poder tener cualquier servicio de extensión hacia los entes del Estado, a las empresas. Todo esto lo venía haciendo ya la universidad y tiene la fortaleza para continuar y crecer. Bueno, nuestro proyecto de paz y región, eso es un proyecto que nos enamora.
Que lleva
y
muchos años.
Lleva ya 10, sí, y que queremos seguir fortaleciendo, creciendo y con muchos aliados. Siempre lo más rico de llegar es ver cómo en cualquier lugar al que voy, un evento, una reunión, siempre me dicen con orgullo, yo soy egresado en la Universidad de Ibagué. Y eso es como, como se le eriza a uno la piel y dice, qué rico. Pues por ellos es que estoy acá y vamos a trabajar aún más fuerte, porque no son solo los casi 4.000 estudiantes que tenemos adentro, sino todo este gran número de egresados posicionados,
que la felices, carta de presentación.
Claro, y felices, orgullosos de la universidad. Vamos a trabajar también con ellos, por ellos, porque su universidad, su alma mater, tiene que seguir con esos altos estándares y ese reconocimiento y ese amor que queremos de toda la sociedad.
Sí, doctora Natalia Ruiz, hay una situación a nivel internacional y se refleja aquí a nivel local, y es la disminución del número de matrículas de estudiantes. A veces el joven no vislumbra que la educación superior como una alternativa, como un vehículo para alcanzar sus sueños y proyectar su futuro. A nivel mundial se ve un descenso notable en el número de acceso a la educación superior, y en Colombia, pues a pesar de tener gratuidad en la educación pública, las cifras tampoco mejoran. Obviamente es una tendencia internacional. ¿Cómo lo ve usted ese panorama y qué ofrecerle a esos jóvenes hoy en día aquí a nivel local, justamente para seducirlos y decirles, mire, la universidad es la respuesta para tener un futuro mejor, para lograr una mejor proyección a nivel, no personal, sino familiar?
Sí, es verdad que cada vez hay menos jóvenes, de pronto por la curva, ¿no? La curva poblacional, una población que tiende a envejecerse más y menos nacimientos, ¿no? La tasa de natalidad también ha bajado. Eso no lo puedo controlar yo.
Sí.
Pero lo que sí puedo hacer es de brindarle a los jóvenes, porque los jóvenes sí quieren estudiar, sí quieren hacer algo con su vida, tienen propósito, tienen sueños, es brindarles unos modelos educativos más integrados, como hablábamos ahorita. No es que yo entro a estudiar una ingeniería y sigo como en un carril solo como ingeniero, sino entender que cuando voy a salir como profesional, voy a estar interactuando con todos, con diferentes profesiones, diferentes personas, en diferentes lugares, presencial, virtual. Entonces, de esta manera, la formación tiene que involucrar a diferentes actores. Tiene que ser una formación práctica, que aprenda haciendo. Ya digamos que la parte teórica es muy fácil de consultar, la pueden consultar muy rápido y eso ya no los motiva, pero si los pongo en la práctica, si los pongo en contexto, en interacción con otros, ellos van a sentirse haciendo, y al hacer aprenden. Y de esta manera, independientemente de si puedo hacerlo modular o más flexible, porque eso es importante, nosotros hemos implementado las rutas de aprendizaje y han sido exitosas, porque ayudan a que jóvenes que de pronto no continúan puedan cerrar su ciclo con una microcredencial y eso les permita algún reconocimiento laboral. Pero más que todo esa flexibilidad, modularidad, es el hacer. Por eso es que ha sido tan exitoso nuestro programa de Paz y Región.
Claro, porque el estudiante va a una experiencia, a un territorio, conoce un problema y de inmediato pues es buscar soluciones, es resolver los problemas que hay bajo el contexto, que no se solucionan desde un escritorio en Ibagué, en la universidad, sino en el territorio, en el municipio.
O que no se lo responde ChatGPT.
Ah, también. Sí, tampoco, sí.
Ahí no le funciona ninguna inteligencia artificial.
Sí, claro, aplicada para Río Blanco, para Rovira, sí. Para el Líbano.
Sí, sí, señor.
Sí, justamente, ¿cómo se maneja el ChatGPT? ¿Cómo hacen ustedes? Porque hoy en día el pelado es muy hábil. Sí, entonces, ¿cómo lograr? Hay una serie de filtros y programas que elaboran filtros, pero ya que se toca el tema, doctora Natalia, ¿cómo hacen los profes para ponerle un como ciertos límites al, no al uso, sino al abuso de ChatGPT y otras aplicaciones de inteligencia artificial?
Sí. En eso que hablábamos hace un momentico del modelo de la universidad necesaria que viene desarrollándose en la universidad, hay un fuerte componente ético y es empezar a formar a nuestros jóvenes, a nuestros profesores, para que ellos puedan también con los estudiantes mostrarles con estudios de caso cómo debe uno usar. No estamos en contra de la inteligencia artificial, es imposible. No podemos ser vigilantes de los estudiantes usando inteligencia artificial, pero sí podemos mostrarles cuál es el uso adecuado, cómo deben usarlo, cómo deben decirlo, ¿sí? Por decir algo, yo la puedo usar en estos espacios o para estos objetivos, pero lo comento, lo converso con el profesor. El profesor puede usarla también, ¿sí? Pero también teniendo claro los límites éticos que se deben tener para eso. Hay muchas opciones también como para aquellos estudiantes, mientras uno va haciendo todo ese componente de formación, y son ejercicios de evaluación mucho más cercanos. Estamos acostumbrados a evaluar un poco más a todos al mismo tiempo, de igual manera, pero el aprendizaje es muy diferencial, ¿no? No, cada persona es un mundo cuando hablamos de aprendizaje, y en esa medida trabajar con herramientas de evaluación más orales, más cercanas, más de debate conjunto, en donde pues no hay inteligencia que valga si yo tengo 5 estudiantes discutiendo en una mesa, conversando, más volver un poco a lo que hacíamos hace varios años, que implica tener en su mente un sistema mucho más amplio, entender la complejidad de estos problemas, como hablábamos en Rovira, donde sea, y poder de esta manera argumentar esas competencias también. Ya hemos trabajado en qué competencias necesitamos de nuestros estudiantes para que sean exitosos como profesionales. Entonces, en esa medida, al trabajar este tipo de competencias, vamos trabajando con ellos una formación ética y profesionales íntegros.
Claro, porque en muchas ocasiones el documento, el texto, el trabajo puede ser muy bonito, cumple con todas las normas, pero no lo logra sustentar. Entonces es como si nada hubiera pasado.
Sí, claro, claro, claro.
Sí, doctora Natalia, a propósito del tema de la universidad, hace algunos meses a través de PrisaMed hicimos un foro sobre la educación superior acá en la ciudad de Ibagué, con la participación de los distintos rectores de las universidades públicas y privadas de la región, y ellos advertían que se observa una gran debilidad en los estudiantes que vienen del colegio, que en muchas ocasiones, a veces ese primer semestre termina siendo no el primer semestre de la carrera, sino como un periodo de transición, de adaptación a la universidad, para enseñarle matemáticas al que entra a ingeniería, lectura crítica al que entra a derecho, a estudiar economía. ¿Qué lectura le da usted también frente a algo que comentaban otros rectores? ¿Usted cómo lo analiza frente a esa formación de los pelados que vienen desde el colegio?
Bueno, aquí Aquí le voy a confesar que llevo más de 30 años escuchando eso. Ya yo tengo mis añitos y ya toda la vida siempre he escuchado eso y recuerdo a una persona muy importante en evaluación que fue director del ICFES, que era el profe Bogoya, que decía...
Viceministro de la Educación, ¿no?
Bogoya, no recuerdo muy bien, no me acuerdo. El caso es que él ha hecho cosas muy interesantes en evaluación de valor agregado y medición. Entonces él decía que en la universidad le echábamos la culpa al colegio que llegaban mal. En bachillerato, obviamente en la primaria, en el primaria en el jardín, hasta que llegábamos a la casa a echarle la culpa a la familia, primero a la mamá, pero a la final el que tenía la culpa de todo era el papá, porque ya después de eso no había quien echarle más la culpa. Eso ha sido una cadena. ¿Cuáles han sido algunas de las hipótesis por qué sucede esto en Colombia? Algunos dicen que, por ejemplo, el profe Subiría habla de que es que no tenemos un sistema integrado de educación. Nosotros no medimos igual, no trabajamos los contenidos. En muchos países, por ejemplo, en los colegios, el contenido está casi que obligatorio. El contenido que tiene que dar usted en el colegio por curso, por materia, por todo. Y fuera de eso, entonces no tenemos como una medición, un estándar curricular en los colegios. Fuera de eso, no estamos articulados entre educación superior y educación media, de tal manera que siempre hay muchas opciones de que no funciona. Yo creo que eso se va solucionando con lo mismo que hablábamos hace un momento, con la inteligencia artificial. He conocido herramientas muy interesantes, en donde a través de entender el aprendizaje adaptativo logran que entendamos la diferencia. Yo no sé si su merced era de esos que era súper juicioso en el salón de clase cuando estaba chiquito, o era esos dispersos o esos distraídos, y a veces a los distraídos les dicen no, es que este chino es muy malo, y resulta que cuando hacen las pruebas son los más inteligentes. Suele pasar muchas veces en el colegio, y lo que hay que entender es que tanto los niños, los jóvenes, como las personas que llegan a la universidad tienen capacidades de aprendizaje diferentes, formas de aprendizaje diferentes. Y es nuestra labor, que somos los profesionales que sabemos, empezar a diferenciar y usar diferentes herramientas para ese aprendizaje. Por eso es que hoy en día no se habla tanto de que enseñamos y damos unas clases ahí ya, sino que estamos focalizados, centrados en el aprendizaje del estudiante. Eso nos permite saber si de verdad lo que hacemos en la universidad es valioso.
Algo más personalizado.
Claro, personalizado, pero no quiere decir que yo necesite un profesor por estudiante, porque ya tengo la inteligencia artificial con muchas herramientas que me ayudan a entender cuáles son sus debilidades. Y creo que la inteligencia artificial bien usada nos va a permitir tener una educación más equitativa. No solo más acceso, porque va a poder llegar la educación a muchos más jóvenes, sino diferenciados acorde a su forma de aprendizaje. Y eso nos va a ir ayudando entonces a eso que discutían los rectores, porque si no, vamos a seguir otros 30 años hablando de lo mismo. Y la culpa
al papá. Y hallamos todos de culto, doctora Natalia. Hablando del papá, ¿qué decirle a los papás? Sí, que están pensando en matricular a su hijo en la Universidad de Ibagué. Hay una tendencia, y es que los programas se están acortando. Antes era 5 años, 10 semestres. Hoy en día ya uno ve que la mayoría de programas son a 8 semestres. Y no solamente 8 semestres, puede ser doble programa. Entonces, hombre, si la malla curricular de economía y administración de empresas, por decir algo, son muy similares, pues usted al final de 4 años puede terminar con las dos carreras, economista y administrador. Si de pronto estudia filosofía y quiere estudiar derecho, pues hay materias que se pueden coincidir y puede avanzar en los dos programas y terminar abogado y filósofo, por poner un ejemplo. ¿Cómo va un poco esa dinámica de la Universidad de Ibagué aterrizándola a esa dinámica que se ve a nivel internacional?
Pues ese ejemplo está buenísimo, lo voy a proponer en la universidad. Sería genial tener abogados filósofos. Bueno, por lo mismo que venimos hablando, es decir, nosotros ya entendimos hace varios años, con nuestro modelo Universidad Necesaria, que no es sencillamente cortar o sumar semestres. que si formamos por competencias en una época en donde tenemos todo el acceso del conocimiento en una pantalla, hasta de celular, podemos entonces, no es una formación enciclopédica y que él tenga que aprenderse todo de memoria y tener más textos, no, los tiene todos disponibles en la Universidad de Ibagué, pero ya lo formamos es para que con todo ese texto disponible, él tenga las competencias, por ejemplo, que pueda tener un pensamiento crítico, que pueda argumentar, que tenga las competencias digitales para poder él desarrollar posteriormente cualquier emprendimiento digital, capacidad de emprendimiento, capacidad de innovación, todas estas cosas entendimos que eran el objetivo de la formación y que tiene todas las bases de conocimiento con los profesores y con las herramientas que le damos para que él sea un egresado exitoso. Entonces ya entendimos que lo hacemos por formación por competencias. Entonces pueden ser 8 semestres. En Europa, por ejemplo, hay maestrías de un año y son muy exitosas. Van dirigidas exacto a esa formación. Entendimos que el mundo está cambiando. Y que la profesión que hoy se puede llamar, qué sé yo, ingeniería industrial, no sabemos si mañana va a existir, o en pocos años, o cómo se va a llamar, o qué va a pasar. Entonces, al formarlos por competencias, con un contexto, muy ágiles ellos en el contexto que van a vivir, podemos entonces disminuir un poco ese grado de incertidumbre que puede tener un joven al decidir su carrera. Entonces, les ayudamos, si un papá lleva al niño a la universidad, les ayudamos a entender cuál es su vocación, por dónde puede él formarse, qué profesión y qué amplitud tiene esa profesión posteriormente, que es lo más importante para un joven hoy. Nosotros quizás, bueno, yo soy más viejita que su merced, nos formamos muy lineal, comenzábamos acá, terminábamos
y solo memorístico.
Yo me formé como bióloga y mi mundo era ser solo bióloga en ese momento, pero el mundo no es así. Hoy en día el mundo es mucho más amplio en la interacción de las áreas del conocimiento. Entonces los formamos así, los formamos por competencias, los formamos en componentes prácticos, reales, de contexto, de territorio, de vida, que eso también es muy importante. Los formamos con estándares de calidad y sabemos que en Ibagué tenemos los mejores viajeros del mundo que quieren explorar no solo Colombia, sino cualquier país. Entonces, hemos trabajado desde que nació la universidad en muchos convenios internacionales y nuestros estudiantes aprovechan en la medida de las posibilidades. Hay convenios buenísimos en donde el estudiante prácticamente no paga muy poco por irse a estudiar un semestre a otro país, o una pasantía, o una práctica. Entonces, tenemos una visión en la Universidad de Ibagué mucho más amplia para formar esos profesionales que van a tener también un mundo inmenso de posibilidades cuando se gradúen.
Claro, y uno dice hoy en día, al joven, hoy en día el mundo le queda pequeño, ¿no? Es como el lema, claro, que uno coincide. En esa movilidad internacional, doctora Natalia, con la Universidad de Ibagué, recordemos los convenios que se mantienen. Recordemos España, recordemos los Países Bajos. ¿Qué otros convenios se tienen con la Universidad de Ibagué?
Bueno, nuestro gran fuerte está en España y, bueno, con países hispanos. También manejamos convenios con México, con Brasil, tenemos buen desarrollo en el Reino Unido también, Australia, ya depende mucho de la profesión, pero sobre todo con Canadá, pero vamos cambiando también. Eso es lo importante, por eso es que la universidad necesaria, que es este modelo que estamos trabajando con el Consejo Superior, es esa universidad que se transforma, que se adapta. Si nosotros como institución logramos esas adaptaciones, tenemos jóvenes que se adaptan al contexto.
Sí, doctora Natalia, hay otro tema clave y lo hemos enfocado pues en el tema académico, que es la razón de ser de la universidad, pero pues también hay que entender que eso es un modelo de negocio, ¿sí? Hay que buscar más que una rentabilidad económica, una rentabilidad social que la tiene la universidad. Se prevén algunos ajustes, cambios, pues justamente para poder reinvertir esos recursos como entidad sin ánimo de lucro, de acuerdo a la visión de los fundadores, de cualquier, todos esos ingresos reinvertirlos en la misma universidad. ¿Cómo va esa parte administrativa? Esa parte pues que a veces es incómoda para los académicos, ¿no? Esa parte del negocio, digámoslo así.
Bueno, no, yo me opongo a ese término de que la educación es un negocio.
Por eso lo pregunté con pinzas. Sí. Pero pues igualmente hay, para el funcionamiento se requieren pues unos ingresos, ¿sí? Nómina, servicios públicos, inversión de laboratorios, equipos. Bueno, el mundo está cambiando y pues requiere cada vez inversiones mayores. Hablemos de un tema, por lo mismo, ¿no? Muchas universidades han tenido que ser muy creativas para poder lograr ese equilibrio, porque como se baja el número de matrículas, pero pues hay unos gastos y un profesor merece un buen pago porque es una maestría, es un doctor, pues lógicamente, y atraerlos, ¿no? Porque muchas veces es más fácil que ellos emigren a otras regiones porque a veces no encuentran oportunidades en Ibagué. Entonces hablemos de ese modelo de estabilidad, digamos así, de estabilidad financiera, para no utilizar la palabra negocio.
Yo creo que a veces, o mejor dicho, uno nunca debe desesperarse ante situaciones económicas difíciles, todo lo contrario. Debe mantener la calma y sobre todo el norte claro. Y en esa medida yo he encontrado que, por lo mismo que hablábamos hace un instante del reconocimiento que tiene la Universidad de Ibagué en el Tolima y en el país, y por la manera y el modelo que nosotros tenemos de educación, tenemos muchas oportunidades que de pronto nos acostumbramos o que de pronto olvidamos, pero que sí podemos reactivar. Creo que tenemos una serie de aliados de todo nivel, a nivel del Estado, a nivel de los empresarios, a nivel internacional, de otras universidades, que nos pueden ayudar a trabajar estos, sobre todo este último año de gobierno, que pues hay que prever lo difícil. Los recursos para las universidades privadas, para la investigación, han disminuido fuertemente. Eso nos golpea, a cualquier modelo golpea eso. Pero nuestro modelo de trabajar con esos aliados, de trabajar para las comunidades, es lo que, aunque no parezca como, ¿se acuerda del tío rico que le aparecían signos de plata en los ojos? No.
Macpato,
eso. Así no parezca eso. Eso es lo que nos da mayor estabilidad, porque estamos en una región rica, en una región con mucho potencial y una región con personas dispuestas a ese desarrollo. Y pues creo que para mí ese es un tesoro que ya encontré en la universidad, es un tesoro que de pronto tenemos que potenciar. Más que estar pensando en cambiar de modelo o más que estar pensando en cosas que nada que ver con nuestra misión, nuestro legado, que es un legado muy fuerte de servicio. Es que eso es una maravilla en una universidad privada, que uno pueda tener esa vocación de servirle a la sociedad. Y eso vale más que cualquier cosa. Y eso, vuelvo e insisto, trae mucha más sostenibilidad.
Sí, algunas universidades, y ya para ir finalizando, doctora Natalia, agradeciendo los minutos que le ha dedicado, no a nosotros, sino a los oyentes y a nuestros seguidores en redes sociales, que son nuestra razón de ser, de incursionar en programas técnicos y tecnológicos, teniendo en cuenta como esa agilidad que están buscando los jóvenes, programas más rápidos, más cortos, formación específica en ciertas áreas. La universidad podría retomar, es que la universidad lo tuvo en su momento.
Nació así.
Claro, programas técnicos y tecnológicos y programas que dan una respuesta inmediata a ese joven que está buscando una opción o certificar sus conocimientos empíricos. ¿Se pensaría retomar esa área? ¿Qué ha pensado Natalia Ruiz?
Nació así. Es un área se ha impulsado recientemente. Muchísimo, hay universidades por todo el país que están creando sus tech o sus institutos tecnológicos, y uno podría pensar que eso puede ser un modelo interesante. ¿Qué he pensado? La verdad, le confieso que desde que estaba en el viceministerio, yo fui viceministra de Educación Superior hace ya varios años, tuve ese problema en la mano. Es bastante fuerte porque primero es una educación que por historia no tiene mucho reconocimiento, no le dan mucho valor, pero es importante. Y un buen modelo nos puede llevar a un muy buen desarrollo de país. Pero sobre todo tiene algo, y es el, perdón, tiene algo que es un desarrollo muy fuerte desde el SENA. El SENA es un competidor, lo que uno llama competencia asimétrica, porque es grandísimo. En el Tolima, si ya precisamos, tiene muy buen desarrollo, muy buenas instalaciones, algunos lugares espectaculares para formación. Y dice uno, bueno, con mis recursos estoy compitiendo contra realmente un grande del Tolima. Entonces, creo que si pudiéramos hacer un análisis prospectivo de qué se requiere, qué no está haciendo el SENA, podríamos ofertar programas tecnológicos, técnicos, profesionales y programas tecnológicos que nos permitan llegar a ese sector que nadie ha llegado. Eso para mí sería lo interesante. Y lo otro que podríamos hacer es, si tenemos el SENA, que tiene tan buenas cosas en el Tolima, fortalecer la alianza con ellos y revisar cómo nos complementamos para casos específicos que también ellos requieran el apoyo de la universidad. Y creo que serían como los primeros pasos, un análisis prospectivo para cosas nuevas, fortalecer la alianza, y ya veríamos si de forma independiente necesitamos hacer un instituto técnico llamado Univagué.
Sí, finalmente, ¿cuál sería como el lema de Natalia Ruiz en su rectoría en este periodo que tendrá por este año y los próximos dos, doctora Natalia? O como esa propuesta de rectoría que permitió que el Consejo Superior la escogiera en esa dignidad.
Bueno, mi propuesta va relacionada a poder implementar esa universidad necesaria en el Tolima. ¿Y qué significa eso? Significa que la formación, la investigación es de una manera transdisciplinar, que es para la comunidad, con la comunidad, que podemos nosotros aportar al desarrollo de la región. Es algo que nos lleva a desarrollar región, que se reinvierte en la universidad, en su crecimiento, y poder, sobre todo, quisiera desarrollar muchísimo estos modelos de éxito estudiantil. Creo que poder centrarnos en el aprendizaje del estudiante, de forma de no solo de sus competencias, de la parte humanística, que permitan tener ese egresado, seguir teniendo esos egresados tan importantes para todos nosotros. Y que sean muy, muy cercanos a la universidad. Me encantaría trabajar muchísimo más con los egresados y acercarlos a la universidad, hacerlos parte, y que sean nuestros mejores aliados.
Pues doctora Natalia Ruiz, rectora de la Universidad de Ibagué, muchísimas gracias por compartir con nosotros, y es la primera de muchas otras charlas que tendremos, doctora Natalia.
Mil gracias, Harold.
Siempre bienvenida. A los oyentes, muchísimas gracias por la sintonía con esta entrevista del personaje de la semana.